Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en la FM 100.3, Cultura Musical. Como sabés, a partir de ahora te vamos a acompañar durante media hora con literatura, arte y educación con Generación Abierta en Radio. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Acá con una tarde de calor.
Está un poquito pesado hoy, ¿no?
Está pesado,
pero bueno,
está
son agradable. Estos días de verano.
Sí, la gente de La Pileta nos puede estar escuchando de algún lugar fresco.
Seguramente.
Deleitándose esta tarde con nosotros.
Y los amantes de la poesía igual, de la cultura, con mucho calor igual están ahí, ¿no?
Estamos presentes.
Estamos ahí con ellos. Bueno, ¿qué pasa con Ricardo, nuestro compañero?
Bueno,
Ricardo.
Ricardo tiene estas cosas. De nuevo en el mar, pero esta vez no trabajando, sino que se ha ido a pasar unos días a, creo que a Mar del Plata.
Está de vacaciones, Ricardo.
Está de vacaciones, pero igualmente lo vamos a llamar para que no se olvide de nosotros.
Me parece bien, ¿no? Porque si no, así no va, ¿no?
No, para nada. Acá nosotros y él allá. No.
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. Adriana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Feliz año.
Gracias. Igualmente para vos, para Nora, para todos.
Bueno. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy de nuevo?
Bueno, hoy quería comentar un poco una nota que realizó Adriana Laurenzi para este último número, que ya está en la calle, debe estar por salir ya.
Ah, Generación Abierta, número 53, muy bien.
Bueno, Adriana Laurenzi le ha hecho una nota reconocimiento a Emilio Renard, la que tituló Arte y Vida Integradas. Yo en algún momento te voy a leer un párrafo de la nota porque realmente me parece que las palabras de ella no tienen desperdicio, ¿no? Ella permanentemente en esta nota hace una relación entre el artista alemán Josephine Boy y Renard, no solo por su pensamiento, sino también por las acciones de vida que han tenido ambos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, ella un poco lo que destaca en esto es que más allá de las exclusiones que ha tenido Josephine Boy por su actividad estética, ha sido reconocido internacionalmente y mundialmente. En cambio, ya dice Renard, tuvo en suerte nacer en un país como la Argentina, poco afecto a cuidar el talento y la memoria de quienes desde las artes como la ciencia construyen la cultura. Después hay un párrafo que dice, la crítica ha sido unánime a la hora de señalar el caso de Renard como una de las figuras más importantes del arte argentino. Sin embargo, en muchos casos fue marginado. Y te voy a leer, son tres líneas de una nota que ella rescata que salió en Clarín en 1980 y la escribió Ben Oldenburg.
Bien,
que dice lo siguiente. Emilio Renard, nacido en 1925, es uno de nuestros mayores plásticos. Si hubiese surgido en un país con política cultural coherente, es probable que su obra intensa y personal alcanzara una fama a nivel mundial. Ahora, todavía, falta descubrir su verdadera dimensión. Digo, ¿no?
Queda graficado lo que decías vos.
Queda graficado lo que decía yo y que es un poco lo que Adrián Laurenzi relaciona permanentemente en la obra, porque además hace un paralelo muy interesante con este artista alemán, que es muy importante que además lo haga porque Boyce, bueno, ha sido de carácter internacional reconocido, ¿no es cierto?
Exactamente.
Además, los dos tuvieron una dedicación muy profunda a la docencia, a la creatividad. La creatividad fue la búsqueda permanente, tanto en el caso de Boyce como Renard. Y no nos olvidemos además que ya en 1962 Renard tenía una imagen propia, madura y muy enraizada en la filosofía. El existencialismo y especialmente el sartreano fue una de las preocupaciones de él en su obra.
Bien, bien.
Entonces creo que es una nota, mira Luis, que no tiene desperdicio.
Imperdible, además, digamos.
Imperdible. Y además hay mucha gente que seguramente es amante de la cultura y quizás no tiene tan presente a Emilio Renard.
Bárbaro.
Y
entonces,
me parece que es una muy buena oportunidad para conocer y saber de nuestros importantes artistas argentinos.
Muy bien, nota hecha por Adriana Laurenzi.
Por Adriana Laurenzi, uh-huh, para el último número de Generación Abierta, que además le ha dedicado una página, así que es una nota extensa donde realmente es muy productiva leerla.
Bueno, bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
Cómo no, hasta el próximo
sábado.
Y bueno, a comenzar bien estas vacaciones.
Exactamente, gracias. Que sigas bien, hasta luego.
Bueno, vamos a seguir con Luis con algo que tiene que ver con vos, ¿no es cierto?
Arrebatos de carne viva en los estíos explayados de la corteza cerebral han flagelado los contornos de la tierra. Los ranforinquios en el sarcasmo de sus colas captan el viento que ya no tiene espada, el viento que ya no es sino una caña de pescar, los frutos de todas las estaciones del cielo, manos abiertas, manos verdes, para las bellas bestias de las funciones anhídridas. Nevarán adorables crepúsculos sobre las manos tronchadas de las memorias respirantes, y de ahí sobre las grietas de nuestros labios de Orinoco desesperado, la feluz ternura de las islas mecidas por el pecho adolescente de las fuentes del mar, y en el aire y en el pan, siempre renaciente de los esfuerzos musculares, el alba irresistible, abierta bajo la hoja, cual claror el impulso espinoso de las belladonas. Poema para el alma es un poema que le pertenece a Aimé César, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria.
Le pusiste poesía y negritud a este segmento de...
Exactamente, ahora vamos a explicar por qué. Aimé César nació en el año 1913 en Martinica y falleció en abril del año pasado,
hace muy poquito,
en abril de 2008. Nacido en una familia de varios hijos, eran seis. El padre era profesor y la madre costurera. Su abuelo había sido el primer profesor negro de Martinica. Y su abuela, en contraposición con las mujeres de esa época, de esa generación, sabía leer y escribir. Y a su vez enseñó a hacerlo a los nietos desde muy jóvenes. Se produce un hecho importante en 1934, en el cual César funda, junto a otros estudiantes de las Antillas, la revista El Estudiante Negro. Y en esta publicación aparece este concepto que vos señalabas recién, porque aparece por primera vez el término negritud. Este concepto, ideado por Aimé César como reacción a la opresión cultural del sistema colonial francés, tiene como objetivo, por una parte, rechazar el proyecto francés de asimilación cultural y, por otro lado, fomentar la cultura africana que estaba desprestigiada por el tema del racismo, que estaba, bueno, todo enraizado con la cultura colonialista, ¿no es cierto?
Un adelantado
y, bueno, claro, uno de los primeros, digamos, que toma la posta respecto a esta problemática, ¿no? Así que, bueno, edificado en contra de la ideología colonial francesa de la época, el proyecto de la negritud es más cultural que político. Se trata, más allá de una visión partidista y racial del mundo, de un humanismo activo y concreto, es decir, destinado a todos los oprimidos que pululan por el planeta. Es decir, un concepto que él lo extiende, digamos, ¿no? No solamente a los de la región de él, sino también a todos aquellos que de uno u otro modo viven oprimidos en diferentes regiones. Interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, otros hechos importantes en la vida de Aimé César a nivel político es que en 1945 se afilia al Partido Comunista Francés, a partir del cual ocupa cargos, por un lado como diputado a la Asamblea Nacional por Martinica, en el cual va a estar hasta el año 1993. Paralelamente, en esa época, a nivel literario, funda junto con Diop la revista Presencia Africana, y en 1948 aparece una antología muy importante, que es la Antología de la Nueva Poesía Negra, con un prólogo, ¿sabes de quién? De Jean-Paul Sartre.
Ah, qué bárbaro.
Que consagra justamente en el prólogo el tema del movimiento de la negritud. Luego César, en oposición a las valoraciones que el Partido Comunista Francés hace respecto a la Revolución de Hungría, abandona el Partido Comunista y funda 2 años después el Partido Progresista Martiniqués, desde el cual va a reivindicar la autonomía de Martinica. Allí está también ocupando cargos hasta el año 2001. Así que en el caso de este poeta tenemos, por un lado, una inclinación grande a la política, en la cual ocupó diversos cargos, pero siempre tratando de priorizar, a partir de este concepto de la negritud, justamente revalorizar el papel de los negros, digamos, ¿no? Su lugar en el mundo.
Claro,
y a nivel cultural también, en el momento en el cual tuvo la posibilidad de ocupar cargos, a través de diversos talleres de arte popular, baile, artesanía, música, que fueron algunos de los aspectos que él le interesó desde el poder llevar a cabo para el pueblo.
O sea que él lo que hizo es como articular, digamos, desde el lugar cultural, desde poeta, digamos, hacer una manifestación de sus ideas y de su lucha ante la opresión y ante el racismo.
Exacto. Después, bueno, a nivel literario podemos decir, hemos leído un poema, ahora vamos a leer otro para concluir. Estamos hablando de un heredero de la tradición surrealista. Vemos las sensaciones libres, la abundancia de imágenes en este poema que recién leímos, ¿no? Una sensualidad y un sentido de ritmo que parecen brotados de una naturaleza y de una raza que se canta a sí mismo, ¿no? César, al lado de su vocación poética, como decíamos recién, bueno, tiene una carrera militante que es lo que paralelamente lo acompaña durante casi toda su vida. Recordamos que falleció hace muy poco, en abril del año 2008. Y vamos a cerrar con otro poema. Estos dos poemas que estamos compartiendo fueron traducidos por Lisandro Galtier, y se publicaron inicialmente en Violín del Diablo, una página dirigida por Manuel Ruano. Este poema se llama Supervivencia. Te evoco, bananero patético, que agitas mi desnudo corazón en el día salmodiante. Te evoco, viejo hechicero de las montañas sordas por la noche, justamente la noche que precede a la última y sus redobles de tedio golpeando en la poterna loca de las ciudades enterradas. Pero no es sino el preludio de las selvas en marcha sobre el cuello sangrante del mundo. Es mi odio singular, llevando a la deriva sus témpanos de hielo en el aliento de las verdaderas llamas. Dadme, dadme el ojo inmortal del ámbar y sombras y tumbas de granito cuadriculado, pues la barrera ideal de los planos húmedos y de las hierbas acuáticas escucharán en las zonas verdes los intérpretes del olvido anudándose y desanudándose, y las raíces de la montaña exaltando la estirpe real de los almendros de la esperanza. Florecerán por los senderos de la carne la penuria de vivir pasando como una tempestad, mientras que bajo el cartel del cielo un fuego de oro sonreirá al canto ardiente de las llamas de mi cuerpo. Poema Supervivencia, de Aimé César, nuestro poeta de hoy, en Voces de la Memoria. Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio y creo que tenemos en línea a Ricardo Reyes. Parece en hora que Ricardo salió del mar y viene urgente a charlar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Cómo te va, Luis?
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien?
Y sacudiéndome un poco la arena.
Me parece bárbaro. ¿No? Te envidiamos, Ricardo.
Pero usted en poquito tiempo me parece que va a seguir mis pasos.
Bueno, ¿cómo andamos con la música, con todo?
Andamos muy bien y hoy pensé, la idea de poner un saxofonista, un hombre de una dilatada trayectoria, y tal vez eso sea posiblemente lo rescatable de este personaje, que es Benny Carter. Y Benny Carter es un hombre que nace en 1907, a los 16 años tiene su primera actuación importante en Nueva York y fallece en el 2003. ¿Qué quiere decir con esto? 80 años de trayectoria. Uh-huh. Y no es poca cosa, ¿no?
¿Qué te parece?
Saxofonista alto, trompetista también, pero básicamente director y arreglador. Y es interesante una cuestión. Más de 90 años y todavía seguía tocando. Obviamente no con mucha asiduidad, pero sí en festivales, en distintos locales, o sea, bien en actividad. Y particularmente, los últimos años se dedicó a la docencia en la Universidad de Princeton, lo que no es poca cosa tampoco, porque no se trata de una universidad perdida en algún pueblito de cualquier estado de Estados Unidos, sino en Princeton, que es una universidad decididamente importante, ¿no?
Sí.
Es interesante tener en cuenta que, como te dije, a los 16 años su primera actividad, en el año 23, sobre todo en el 28 y 29, formaba parte de la orquesta de Fletcher Henderson y con 22 años ya era arreglador de Henderson, que fue posiblemente la primera gran orquesta negra que hubo, ¿no? O sea que, fíjate que en general los arregladores son hombres que tienen más bien experiencia, que tienen conocimiento.
Sí, lo que estaba pensando, la verdad que bárbaro, ¿no? Porque 22 años ser arreglador está ya marcando algo muy importante, ¿no?
Sin duda, por lo menos talento y conocimiento.
Exactamente, claro.
Y después ya te digo, a partir del 32 su primera orquesta, y estuvo varios años en Europa. Y francamente esas grabaciones de europeas son fantásticas, es de lo mejor que tiene. Después, ya a partir de los 50, con su orquesta disuelta, después la formó de nuevo, formó parte del famoso jazz en la filarmónica del empresario Norman Granz, y mantuvo prácticamente toda su vida una coherencia, y ha sido un músico, me parece, digno de haber sido escuchado.
Me parece muy bien que lo hayas elegido, Ricardo.
Bueno, muy bien, Luis.
Bueno, Ricardo, te dejamos que sigas disfrutando, ¿eh?
Bueno, cómo no, te agradezco.
Un cariño grande para vos y para Mari.
Pero cómo no, con mucho gusto, y muchas gracias, ¿no?
Bueno, nos reencontramos, Ricardo. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente, y un saludo a todos los amigos de Generación Abierta en Radio.
Muy bien, chao, hasta prontito.
Hasta luego.
Bueno, seguimos acá en el estudio.
Sí, acá con...
Perdón, antes que vaya sí. Lo tuyo, podemos decir, hemos recibido algunos saludos. Flavia Cosma desde Rumania, la poeta que estuvo acá en nuestro estudio, que nos manda muchos saludos, sigue escuchando el programa. El profesor y psicólogo Daniel Estáfora, que nos desea un muy buen año 2009, lo mismo que Mario Ascurri, que nos saluda, nos felicita por
Daniel
el programa.
Daniel Alessandri. Bien. También, digamos, hay varias personas más, María Rosa Rasquín.
Bárbaro.
Hoy voy a continuar con el tema del juego. Habíamos hablado durante estos dos últimos encuentros acerca de la importancia de jugar dentro de una institución educativa, que no se pierda este espacio lúdico dentro de la institución educativa, ya que permitía diversas cosas, entre ellas conocer al compañero, generar un vínculo diferente, conocer sus necesidades, tenía que ver con trabajar ciertas dificultades grupales, con un encuentro entre el otro y un encuentro solidario, juego de roles. Pero bueno, siempre estuvo todo centrado, puesto en el alumno, qué le pasaba al alumno y esta actividad lúdica que tiene que ver también con el alumno. Pero bueno, hoy vamos a hablar no solo de lo lúdico con los alumnos, sino también de aquellos que se entusiasman y que es necesario entusiasmar, que es el juego también o entre docentes o entre docentes y padres. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en general las actividades que se desarrollan en la institución educativa de encuentros con padres, en reuniones de padres, a veces resultan bastante dificultosas o densas, o el papá no quiere ir a la reunión porque sabe que va a escuchar alguna cosa mala de su hijo, o el docente también se tiene que enfrentar con estos padres que seguramente van a dar alguna inquietud, solicitar alguna inquietud de alguna manera que tenga que ver con malos modos o de alguna manera que tenga que ver con reclamos. Y entonces, ¿cómo empezar a trabajar juntos comunidad, la comunidad educativa, docentes y padres, ¿no? En estas reuniones de padres, quizás una de las maneras en estos encuentros es justamente que haya un verdadero encuentro entre padres y docentes.
Algo desestructurante, ¿no?
Claro, algo desestructurante como el juego, con alguna actividad que tenga que ver con un taller de aprendizaje, por supuesto, pero un taller de aprendizaje donde se ponga lo lúdico y donde uno pueda encontrarse con el otro de una manera diferente. Y se puede trabajar con mayor libertad, con darse permiso a decir en el juego lo que uno piensa, con solidaridad con respecto con el otro. Y en realidad esto lo que crea son formas más comprometidas a los integrantes de la comunidad familiar con la escuela. Y también mayor responsabilidad, tanto de educadores como padres. Otra manera de acercamiento, otra manera de crecimiento. Sabemos que estos padres vienen con todo un rol que deben cumplir como padres, con ciertas responsabilidades, que está siendo cuestionado. También el rol del docente está siendo cuestionado. O sea que los dos padecen desde este lugar. Y si entre ellos, digamos, pueden trabajar de otra manera, en forma conjunta, en realidad sería como más aliviador para los dos y más rico también. Entonces, habrá que pensar, ¿no? Los docentes, pensar juntos con el equipo de conducción, talleres que tengan que ver con, por ejemplo, realizar el tema de conflicto, cómo son las sanciones en la escuela, cómo son las sanciones en la casa, donde se comience a revisar estas cuestiones, pero de una manera diferente, de una manera donde el otro pueda decir lo que piensa y comprometerse también en forma solidaria y generar estos espacios.
Y también, ¿no?, esto de poder hablarse mutuamente y explicarse el porqué, ¿no?, de pronto a lo mejor determinadas decisiones institucionales, ¿no?, en beneficio de Evan, ¿no? Porque muchas veces creo que este problema que ocurre con los padres y los docentes es quizás por cierto desconocimiento, ¿no? En algún momento, como bien vos lo has dicho a lo largo de todos estos programas, la autoridad del docente estaba reconocida, había una sociedad, digamos, ¿no?, que fortificaba, que estimulaba, digamos, las decisiones de los adultos, pensando que era lo mejor para los chicos, digamos, ¿no?, para el hijo. Esta sociedad ha ido cambiando, como bien vos has dicho, y quizás en este momento sea el momento de poder dialogar, ¿no?, desde estas cuestiones de desconocimiento para poder explicar bien por qué se toman determinadas decisiones, ¿no?
Claro, y quizás compartir estas decisiones y que sean también tomadas con responsabilidad con respecto a los padres en estas decisiones, digamos. También cuál es el ideal del padre, qué docente tiene como ideal, que el docente también pueda expresar cuál es el padre que tiene como ideal. O sea, puede haber rotación de roles, juegos de roles, donde cada uno pueda ir experimentando e ir sintiendo íntimamente qué le está pasando con este rol o con el rol del otro, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar del otro a través del juego, a través de talleres de aprendizaje, estos talleres de encuentro de forma más solidaria, más en libertad. Es una forma. También a veces decimos que en las escuelas faltan espacios para que se encuentren los docentes, ¿no? En realidad se encuentran en la sala de docentes y uno se encuentra con una catarsis de lo que le está pasando. Pero también, si las reuniones de docentes, cuando se encuentran con su equipo directivo, son de estas maneras más lúdicas, donde aparezca el taller con juegos, serán más ricas y no tan...
Claro, pueden dar lugar a una apertura en lo que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, ¿no? De poder dialogar y reflexionar, digamos, ¿no? Que no quede todo, como decís vos, una cuestión catártica, ¿no?
Exactamente. Bueno,
muy interesante, ¿eh?
Sí, es para en otros momentos volver a tomar el tema, quizás con docentes o mismos con padres de chicos que van a la escuela, cómo viven las reuniones de padres.
Bien. Nos estamos yendo, tenemos el llamado de Elena Barile, la actriz, destacada actriz, que nos saluda por nuestro programa, nos felicita y nos desea buen año. Y también recibimos un correo electrónico de Paco Alejo, quien escuchó el programa desde Madrid sobre los poemas de Rocco en Cardona. Le gustó mucho la lectura que hicimos sobre los textos de Rocco. Le gusta mucho el programa y dice que desde Madrid nos va a escuchar. Y contento por haber compartido los viernes en el Café Montserrat junto a los poetas.
Bueno, un saludo desde aquí.
Hacia Paco.
Hacia Paco, hacia todo Madrid. Y un beso grande y despidiéndonos hasta el sábado próximo.
Muy bien. Nos reencontramos el sábado próximo recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.